La siguiente plática bíblica, titulada Liderazgo 2, basada en diferentes versículos de la Biblia, se celebró el 2 de marzo del 2014 en el campamento Padres e Hijos con el predicador Enrique Garza del grupo Mateo 5:14.
Todos necesitamos de repente ser enfrentados por Dios y darnos cuenta de que estamos mal. Lo padre, lo importante, ¿no? Yo quisiera que sí viéramos y ojalá la conclusión es que bueno que Dios nos enfrenta, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que Dios nos da la salida. O sea, no es nada más malas noticias, ¿no? La primera buena noticia es que reconozcamos que estamos mal. Esa es la primera. O sea, yo no puedo, Dios no puede sanarme si primero no reconozco que estoy enfermo, ¿no? O sea, mientras, si yo no reconozco que hay un problema, Dios no lo va a poder solucionar. Entonces, la verdad es que esa es la primera buena noticia. Ya reconozco que estoy mal, que realmente soy un destructor, no un constructor, que el único que puede construir es Dios. Entonces, una vez que reconozco mi problema, bueno, pues ahora voy a Dios, ¿no? Voy a Dios para precisamente que Él empiece a construir y empiece a sacar adelante a mi vida. Y ¿saben qué? Yo lo comentaba ayer y yo te puedo decir que a pesar de quién soy yo, y la verdad es que yo creo que sí, sinceramente no es payasada, pero mi temperamento es uno de los peores que hay en el mundo. Y ha sido muy padre ver que a pesar de mi temperamento, que es realmente muy feo, Dios sacó adelante a mi familia, ¿no? Digo, mi esposa está conmigo, mis hijos están conmigo, me apoyan, quieren servir a Dios. Digo, tienen sus broncas y no van a ser misioneros, ojalá, pero no lo creo. Pero quieren a Dios, quieren servir a Dios. Y Dios está haciendo cosas muy padres. Entonces hay esperanza. Lo que yo quiero compartirles es que en Cristo hay esperanza. En la medida que le creamos a Él y nos entreguemos a Él y escuchemos lo que Él nos dice y lo apliquemos en nuestras vidas, la verdad es que la esperanza es muy bonita. Dice aquí la Biblia, tú decías que tenías miedo de someterte a Dios, y dice la Biblia en Romanos 12:2, dice, si no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios no se equivoca, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que el miedo es el darme cuenta que ya no voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero lo padre es ver que ahora voy a hacer lo que Dios quiere y realmente voy a encontrar la felicidad, ¿no? Y no solamente tú, sino también Santiago, la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que, bueno, a todos nos da miedo, temor, pero Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí quisiera, qué bueno, gracias a Dios que el estudio te hizo reflexionar, pero sí es importante que veamos que hay una esperanza maravillosa que antes no teníamos. O sea, antes estaba de locos, ¿cómo lo voy a hacer yo solo? O sea, no, imposible. Pero qué maravilla saber que ahora sé que Dios me va a sacar adelante, ¿no? Porque la Biblia dice, nada es imposible para Dios, nada, nada. ¿No? En la situación en que te encuentres, nada es imposible para Dios. A veces pensamos, a mí me ha tocado ver cosas muy padres de Dios que ha hecho en familias. Yo recuerdo, bueno, ustedes están viendo a Carlos y a Han, que están, creo que los ubican, ¿no? Ustedes no los vieron cuando llegaron al grupo. O sea, cuando entraron al grupo yo pensé que nos iban a asaltar, ¿no? O sea, y no es broma, nos van a asaltar, o sea, ¿qué pasó? No, y eran ellos dos, ¿no? Carlos llegó al grupo con el pelo hasta acá, no sabe lo que quería hacer con su vida, según él era músico y tiene el ritmo de una puerta, o sea, el pobre, ¿no? Es impresionante, o sea, es un cuate increíblemente perseverante, tiene un gran don, que es un hombre que en mi respeto, o sea, él se propone hacer algo y lo cumple, pero él... La verdad es que el ritmo nomás no le existe. Y toca la guitarra, la toca muy bien, pero no tiene ritmo. Cuando queremos cantar, no se han dado cuenta, él va para un lado y los demás van para otro, ¿no? Y él quería ser músico profesional. Dije, no, maestro, espérame. O sea, te vas a morir de hambre, vas a acabar en las rutas tocando porque no vas a comer. Y ha sido padrísimo. El cuate ya terminó su carrera, está terminando una maestría, está sirviendo a Dios, está trabajando, ¿sí? Cuando yo lo conocí, en serio, este cuate no va a acabar su carrera nunca. O sea, este cuate no tenía ni idea, era un desastre. Sus papás estaban a punto de divorciar. El cuate había hecho de todo, se había metido de todo. O sea, y tú ves ahora y dices, Dios, eres increíble, increíble. Este cuate está súper bien, digo, acabó su carrera, está a punto de acabar su maestría, está trabajando, está sirviendo a Dios, ¿no? Hay que orar mucho para que Dios le dé una muy buena esposa. y es un tipazo. Pero no él, él no es el tipazo. Dios lo hizo un tipazo. Y lo mismo está haciendo con Han. Y con muchos chavos que llegaron al estudio y que la verdad es que llegaron, bueno, Carlos les puede decir de cómo llegamos nosotros, ¿no? Y que decías, híjole, pues llegamos hechos un desastre, ¿no? Éramos un desastre, yo creo que este cuate decía, híjole, Dios, me mandaste lo más chafita que encontraste, porque a ver cómo hago una iglesia de estos tipos. O sea, no hacías uno. Estaba Tony, estaba yo, estaba Eduardo, y teníamos 21 años, 22, ¿no? Eduardo un poco más chico, pero nuestra vida era un lío, era un lío. Pero Dios, ¿no? Dios a través de Carlos nos empezó a mostrar la Biblia, le empezamos a creer a Dios. Y bueno, pues, ¿no? Yo cumplo 50 años este año y te puedo decir que qué maravilla, gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, ¿no? A pesar de mí. Entonces, yo sí quisiera que sí, qué padre, qué bueno que estamos reflexionando, qué bueno que nos estamos dando cuenta de nuestros errores. Pero por otro lado también decir, Dios, híjole, qué maravilla, hay una esperanza increíble. O sea, si Dios lo hizo conmigo, como lo ha hecho con muchas otras personas, ¿por qué no lo va a hacer con cada uno de nosotros? Lo puede hacer, ¿no? O sea, yo no soy, o sea, la verdad es que no soy nada inteligente, no tengo nada especial, nada, sinceramente. Tengo muchísimos problemas. Y Dios me sacó adelante. ¿Por qué no te va a sacar a ti? O sea, ¿por qué? Yo lo único que he hecho bien en mi vida, lo único, fue no soltarme de Dios. Eso es lo único, ¿eh? Es lo único. Todo lo demás lo he hecho mal. Pero eso fue lo único que hice bien. Dije, yo no me suelto de esto. Y día tras día, tras día, tras día, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mi falta de carácter, a pesar de mi falta de todo, bueno, Dios está sacándome adelante. Entonces, sí, yo sí quisiera que sí, insisto, qué bueno que todos, bueno, que la mayoría reflexionó y que los movió y que les pegó. La verdad que nunca fue mi intención, Dios lo quiso hacer, pero sí ver que hay una experiencia fabulosa, ¿no? Ahora estás en el camino correcto. Entonces, pues nada más no apartarte, porque el mundo te va a hacer dudar, Satanás te va a hacer pensar que no seas tonto, ¿cómo crees? Ahí no estás, estás perdiendo tu tiempo, mira, búscala aquí, búscala allá. Pues ojalá no lo hagamos, porque el mundo nos quiere confundir, nos quiere decir que esto es una tontería. El que ustedes estén aquí, para muchos papás es una estupidez. Oye, ¿cómo? ¿Te fuiste a dormir en el piso en vez de irte al Hilton? O sea, ¿qué no tienes para comprar, para pagar? Oye, llévatelos a Acapulco y les pagas todo. Sí, pero no es el punto. O sea, no es eso. Es venir y pasar tiempo con ellos y hacer lo que a ellos les gusta, ¿no? Es padrísimo, ¿no? Yo creo que es una primera muestra, ¿no?, de ese deseo de querer cambiar. Y qué bueno que Dios lo está poniendo en su corazón, ¿no? Porque, bueno, hay una esperanza muy bonita, ¿no? Muy, muy padre. La verdad.
Además, pues Dios en realidad nos hizo con ese don de liderazgo, ¿no? No es tanto que no quiera que no seamos líderes.
No, al contrario.
En realidad quiere que seamos líderes porque desde el Génesis así lo nos diseñó, ¿no? En Génesis 1:26 pues dice que vamos a señorear, ¿no?, sobre las aves, sobre las bestias. O sea, sí nos dio ese don. Obviamente que lo desarrollamos mal porque pues, el mundo así, el sistema del mundo así nos lo ha enseñado. O sea, en las escuelas, ¿qué nos dicen? Hasta en los eslogans, ¿no? Formando líderes. Porque la verdad es una tontería como lo hacen ahí, a través de competencia, a través de pisotear a otros. Pues, la verdad, como Dios quiere que lo hagamos, pues, es como nos lo está mostrando aquí, ¿no? O sea, con amor, ¿no?
Claro, bueno, eso es vital. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Hoy vamos a hablar precisamente del amor, ¿no? Es parte de lo que vamos a hablar. Pero sí, la verdad es que Dios, todo hombre que no es líder está frustrado. Y no importa cuál sea tu carácter, ¿eh? No importa, hay diferentes caracteres. Todo el mundo sabe que yo soy colérico y todo el mundo se burla de mí de que soy colérico. Y normalmente una característica del colérico es ser precisamente líder, ¿no? Y bueno, hay gente flemática, hay gente melancólica y hay gente sanguínea, son los cuatro caracteres. Si no los conoces, sería bueno que leyeras sobre el tema. Hay un libro buenísimo que se llama El Varón, de Tim LaHaye, que habla sobre el carácter del hombre y te ayuda mucho a entender quién eres para que tú le pidas a Dios que cubra lo que no eres, ¿no? Y te des cuenta de lo mal que estás. Pero al final del día, es bíblicamente, como lo decía Lucio y como nos enseña la Biblia, el hombre tiene que ser líder. Dios nos hizo para ser líderes. Okay. Y si tú no eres líder, vas a vivir frustrado por el resto de tu vida. Es una realidad. Y sobre todo Dios quiere que seas el líder de tu casa. O sea, ese es el lugar más importante en donde Dios desea que tú lleves a cabo tu liderazgo, en tu casa, con tu familia. Ahí sí no hay nadie más que pueda liderar. Ese es el lugar donde realmente Dios desea que tú seas líder, en tu casa. Y hoy vamos a hablar de eso. Digo, si alguien, no, si no hay nadie más que quiera compartir, podemos entrar al tema. ¿Y qué es el liderazgo en tu familia, ¿no? O sea, ese es el lugar más importante en donde Dios desea que tú seas líder, ¿no? Seas el líder en tu familia. Y eso lo vemos en Efesios 5:23. Ahorita vamos a orar para empezar. Pero bueno, vamos a buscar nada más. Efesios 5:23. Y bueno, ¿por qué no oramos para que Dios nos enseñe algo esta tarde, esta mañana? Tony, ¿nos guías, por favor?
Señor, te queremos dar muchas gracias por estar en el campamento. Gracias por estas pláticas, Señor, que es un gran tesoro para nuestra vida. Te pido mucho que nos hable a través de ti y que pues, tú nos des todos estos mandamientos y conceptos y principios, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos. Y que todos estamos aquí, todos te necesitamos. Muchas gracias por esta plática. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, bueno, aquí la Biblia nos habla de que el hombre tiene que ser el líder de su familia. Ese es el lugar más importante de ejercer liderazgo, ¿no? Realmente ahí es donde es importantísimo que tú le pidas a Dios que te lleve a ser el líder de tu casa. Porque, te repito, a una persona que todo hombre que no es el líder de su casa vive frustrado, ¿no? Nunca va a ser feliz, nunca va a encontrar la felicidad, ¿no? Porque realmente el hombre quiere ser líder. Y sabes que además las mujeres, las esposas quieren ser lideradas, realmente lo necesitan. Una mujer necesita un líder. Tus hijos necesitan un líder. No hay nada que le dé más seguridad a tu hijo que saber que tiene dirección, que hay alguien que lo va dirigiendo y que le va ayudando a tomar decisiones en su vida. O sea, no, es vital, es importantísimo. El mundo nos ha dicho lo contrario. A mí me sorprendió muchísimo. Es cuando estaba, bueno, a mí me gusta mucho la cuestión de la educación y la verdad sí me he metido un poco a ello y he leído un poco al respecto. Y me acuerdo haber leído un libro que hablaba de cómo los niños necesitan dirección, necesitan límites, ¿no? Y hablaban de un kinder en donde estaba el salón y estaba un patio de juegos con una barda y los niños jugaban y se acercaban y estaban muy tranquilos. Y se les ocurrió que para que los niños tuvieran más lugares y se sintieran más libres, quitar la barda. Cuando quitaron la barda, los niños no se separaban más de un metro del edificio, porque no había límites, porque les habían quitado su seguridad. No había nada que los guiara a decir, bueno, mira, hasta aquí es la zona de seguridad, ¿no? Y esa es la clave. Como padres, Dios quiere que nosotros ejerzamos ese liderazgo y que seamos los líderes de nuestra casa, los líderes de nuestros hijos, para que pues nuestros hijos puedan salir adelante y nuestra familia pueda salir adelante, ¿no? Ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque esta puede ser un arma de dos filos, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy el líder perfecto, entonces no, en adelante en mi casa se va a hacer lo que yo quiera y aquí el que mando soy yo y todo el mundo se cuadra y todo el mundo dice, ¿y por qué? Porque lo digo yo y se acabó, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, no, ojalá no lo veas así, ¿no? Porque si hay personas que dicen, a ver, pues a mí, aquí la Biblia dice, a mí me dijeron en el estudio que yo soy el líder, chata, entonces de hoy en adelante usted se calla y yo digo cómo, ¿no? Y ni modo. Y no, no es así. Y la verdad parece chiste, pero muchas personas creen que es así. Y la verdad es que no es así, ¿no? Porque al final del día, Dios te va a pedir cuentas de tu liderazgo. Entonces, bueno, hay una gran, gran responsabilidad. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:10, donde nos habla de que nosotros tendremos que darle de cuentas a Dios, ¿no? A ver, George.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Entonces, la Biblia dice, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón no va a ser juzgado, pero sí va a tener que dar cuentas, ¿no? Dios te va a decir, a ver, ¿no? Germán, yo te di a Santiago, ¿qué onda? ¿No? A ver, ¿qué onda con Santiago? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estuvo? ¿No? Y tú vas a decir, bueno, Dios, mira, pues fíjate que yo le eché muchas ganas y aprendí mucho en el campamento y fíjate que acabó siendo presidente de la República, ¿no? O sea, le eché los kilos y mira, ahí está, fue el primer presidente cristiano, ojalá Dios quisiera, sería buenísimo, ¿no? De México, ¿no? Pero Dios te va a decir, espera, ¿sabes qué? Qué padre, pero ese no es la meta. O sea, la meta no es que nuestros hijos sean grandes empresarios, ¿no? Hombres de bien, que se casen bien. Realmente nuestra meta como líderes tiene que ser el guiar a nuestras familias a tener una comunión íntima con Dios. O sea, que nuestros hijos teman y amen a Dios. Ese es el objetivo, que nuestros hijos teman y amen a Dios. Y así, o sea, aunque te suene ilógico, realmente queremos, deseamos, debemos de desear que nuestros hijos teman y amen a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona que teme fallarle a Dios es una persona sabia, es una persona inteligente. Y lo que nosotros como padres debemos de buscar, como líderes, es que nuestra familia, ¿sí?, busque y llevarla a una comunión íntima con Dios. Y que tú seas el líder, ¿no?, en ese sentido, que tú seas el que lleves a tu familia a acercarse a Dios. A mí me da mucha tristeza ver cómo en la mayoría de las familias es la mujer la que lleva el liderazgo espiritual de su casa, ¿no? Oye, no, ya, yo los voy a llevar al estudio, ¿no? Y apúrense para que no lleguen tarde. Oye, ¿ya leíste? A ver, vamos a memorizar. Y es la mujer la que está tomando esta responsabilidad. Y eso es terrible. La verdad es que es terrible que eso pase. Realmente Dios desea que tú tomes el liderazgo de tu casa y que lo hagas como el líder espiritual, la cabeza de tus hijos, para llevarlos a que ellos tengan una comunión íntima con Dios y teman y amen a Dios. Esa es la meta. Y además, cuando tú buscas esa meta, la verdad es que dice la Biblia que todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Ok, pero ¿cómo debemos de enfrentar ese compromiso? Y si quieres poner ahí, ¿cómo debemos de enfrentar ese compromiso? Número uno, haciendo a Dios lo principal de tu vida. Haciendo a Dios lo principal en tu vida y mostrándolo diariamente. Mateo 6:33.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Buscad primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadidas. O sea, para que tú puedas llevar a tus hijos, tú puedas tener el liderazgo en tu familia, el liderazgo espiritual que Dios desea que tú seas, tú necesitas poner a Dios como número uno en tu vida, ¿no? Tú tienes que mostrarle a Dios, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, que Dios es lo primero, que es lo más importante, ¿no? Y que tú dejas de hacer cosas que te gustan muchísimo por estar con Dios. Y que tú estás buscando oportunidades para servir a Dios. Y que, ¿no?, si tú no vas al estudio porque va a jugar la selección, o porque tienes mucho trabajo, porque te toca X o Y o Z, ¿no?, tú no le estás dando a tus hijos el mensaje equivocado. O sea, tus hijos tienen que ver que tú estás dispuesto a dejar todo por el tiempo, por pasar tiempo con Dios, por atender y aprender de las cosas de Dios. Porque esa es la única manera que tú puedes guiar a tus hijos a que ellos quieran temer y amar a Dios, cuando ven que tú lo temes y lo amas. Ayer lo comentábamos, yo no puedo enseñarle a mi hijo algo, ¿sí?, que yo no hago. Yo recuerdo, y se me quedó muy grabado, una vez que Tony nos platicó que él estaba comiendo algo, estaba su hija enfrente de él, y él estaba comiendo algo, acabó de comer, y se limpió en el pantalón. Su hija hizo exactamente lo mismo, y él iba a decir no. Y dijo, pues, ¿cómo le voy a decir que no? Si yo lo acabo de hacer. O sea, ¿cómo le digo que no se limpie si ella está viendo lo que yo hice? Bueno, así como somos una influencia negativa o copian las cosas malas, también copian las cosas buenas, ¿no? También se ven impactados. Yo estoy convencido que no hay nada que aparte más a un hijo de Dios que unos padres que son hipócritas, ¿no? En donde llegan al grupo y, no, Dios, aquí, es más, ¿sabes qué? Llegan al grupo y, no, a ver, espérame, te abro la puerta. Mira, mi amor, pásale. Te quito la silla, ¿no? Y la sientan, ¿no? Acaba el estudio y, ya cállate, ya. A ver, súbete al coche, ¿para qué te esperas a que yo te abra? No, ya salió el estudio, ya se acabó, ya no tengo que hacer la finta, ¿no? Y los niños se están dando cuenta. Porque ellos se dan cuenta. Dice, oye, sí, pues en la iglesia este cuate, no, bueno, hasta la Biblia lleva, en la semana no la abre, pero no, llega al estudio y la limpia para que se vea bonita y la lleva aquí para que todo el mundo la vea. Y la verdad es que esa es la forma más fácil de que tus hijos quieran rechazar a Dios, cuando ven la hipocresía de los padres. Entonces pedirle a Dios, yo no quiero ser un hipócrita, ¿no? Eso no quiere decir que no te vas a equivocar, eso no quiere decir que no vas a fallar, pero tus hijos tienen que ver que tú realmente te duele fallarle a Dios. Que te duele cometer errores, que tienes el valor, tienes el valor realmente, ¿no? De pedir perdón, de decir, oye, me equivoqué, fallé, esto estuvo mal. Yo debí de haber hecho esto y esto y esto, y fallé. Fallé por mi miedo, fallé por, pues porque soy humano, porque me equivoco. Pero realmente ya le pedí perdón a Dios, te pido perdón también a ti, y bueno, vamos para adelante, ¿no? Vamos adelante. Y no tienes idea cómo. El tener ese tipo de actitudes en donde tú estás poniendo a Dios como número uno, impacta a tu familia y los lleva a querer servir a Dios, porque ven congruencia. Entonces, si tú quieres ser un líder de Dios, lo que tienes que hacer tú es hacer a Dios lo más importante de tu vida. O sea, tú no te puedes dar el lujo de no leer tu Biblia a diario, tú no te puedes dar el lujo de no venir a un estudio, tú no te puedes dar el lujo de no participar en actividades cristianas. Y si para eso tienes que dejar cosas importantísimas, lo debes de dejar de hacer, porque tus hijos tienen que verlo. Yo recuerdo muchas ocasiones haberle tenido que decir aquí que no vas a tu competencia de natación porque tenemos un compromiso cristiano, tenemos el campamento o tenemos X o Y evento, y no vas, ni modo. Mi hija le encanta la equitación, y bueno, ella sabe, tú puedes concursar siempre y cuando el concurso sea a las 9 de la mañana, porque nosotros tenemos discipulado el sábado a las 5:30. Entonces vas a entrar únicamente a los concursos en donde tú puedas concursar a las 9, porque es la única manera que tenemos, estamos seguros de que para las 3 de la tarde vamos a salir corriendo a Cuernavaca a dar el estudio. Y dicho y hecho, no entra más que a los concursos que empiezan a las 9 de la mañana su prueba. No entra, las demás no va a entrar. Y lo sabe y está consciente. Y eso es una regla que no se va a romper. Y ella está dispuesta y lo entiende y lo acepta. Y la verdad es que gracias a Dios, ella sabe que para nosotros Dios es número uno. Y nosotros queremos que esto no pase, ¿no? Nada más este fin de semana. Yo a mí me tocó tener reunión de oración el viernes. Bueno, primero ir a comprar todas las cosas para que ustedes comieran aquí el campamento a las 8 de la mañana el viernes. Venir, dejar todo aquí, regresar a mi trabajo, a mi trabajo, regresar a Cuernavaca a dar un discipulado, luego a dar un estudio. Ayer en la mañana regresar a México a dar una plática en un desayuno a una persona. Venir a dar una plática aquí, después ir a dar un estudio en la noche y regresar hoy aquí. Y mi hija ha estado haciendo todo esto conmigo. O sea, todo esto ha estado viéndolo. Ella ha tenido que acomodar su itinerario a nuestras actividades. Porque Dios es primero. Y eso lo vienen haciendo desde que nacieron. Entonces, para ellos no es anormal. No es, ay, papá, otra vez. No, eso es normal. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es nuestra vida. Dios es primero. Primero que cualquier cosa. Primero que mi descanso. Primero que mi ejercicio. Primero que mis placeres. Primero que todo. Primero que todo. Y eso ayuda a que tus hijos digan, oye, este Dios es ya de veras. Este Dios sí existe. Y ojalá tú hagas lo mismo y digas, ¿sabes qué? Yo no puedo. No, inclusive, yo les soy honesto, yo he predicado sintiéndome mal. Muy mal, que dice, oye, hoy no ando bien, me siento mal, estoy cansado, no, estoy tronado, traigo 20,000 broncas encima, pero Dios quiere que yo me pare y que ayude en estudio. Y lo voy a hacer, porque no voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, no, es, yo tengo que hacer lo que Dios dice, porque Dios es primero. ¿Cuántas personas dicen, hijo, me duele un poquito la cabeza? No, yo creo que hoy no voy al estudio. Oye, espérame, o sea, eso no es carácter. Carácter es decir, yo voy a mi estudio porque lo necesito, yo tengo un compromiso con Dios y voy a ir, a menos de que me tengan que llevar al hospital, yo voy a estar ahí. Es más, hace poco me acuerdo, yo estaba concursando en la equitación y me caí y acabé en el hospital. Entonces llego al hospital y digo, oiga, yo tengo que predicar a las 8, ¿eh? Yo no sé qué va a hacer, pero yo me tengo que ir. Me dijo, no, tú no te vas a ir a ningún lado, tú te vas a quedar hospitalizado toda la noche. Pero yo ya me quería ir, y le dije, yo me tengo que ir, yo no sé qué vas a hacer, ponme lo que quieras, méteme lo que quieras, pero yo me tengo que ir a predicar, yo no puedo no predicar. Pero es con la pena, tú no vas a ir a ningún lado, traes un hematoma del tamaño del mundo, no te puedo dejar ir, te tengo que dejar en observación, ¿no? Digo, afortunadamente tenemos todo programado y alguien le entró al quite, pero en mi cabeza lo único que estaba era, yo tengo que ir a predicar, yo me tengo que ir. Esto es primero, esto es lo más importante. Y bueno, Dios quiere que así sea, porque tus hijos lo ven, y ese es el liderazgo que tú tienes que ejercer. Oye, yo quiero, Dios es número uno en mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que me está sacando adelante. Es lo que le está dando sentido a mi vida. Y no lo puedo dejar. Entonces, bueno, si tú quieres ser un líder de Dios, pon a Dios como número uno. Deja de buscar pretextos para no ir a tu estudio, para no entregarte a Dios. Deja de dejar que Dios sea un complemento en tu vida. Dios no quiere ser un complemento. Dios quiere ser el todo. O es Señor de todo o es Señor de nada. Ya lo platicábamos. Entonces, hazlo Señor de todo. Y dile, Dios, yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero que tú seas lo más importante. ¿Para qué? Para ejercer ese liderazgo espiritual que mis hijos necesitan, ¿no? Entonces, bueno, haz a Dios número uno. Número dos, la segunda cosa que tenemos que hacer. Promoviendo y dirigiendo el tiempo devocional de tu familia. Promoviendo y dirigiendo el tiempo devocional de tu familia. Deuteronomio 6, 6 y 7. Seis y siete.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿no? Todo el tiempo. O sea, que es muy importante que como líderes asumamos la responsabilidad de nosotros pasar tiempo leyendo la Biblia con nuestros hijos, ¿no? Y que realmente lo hagas como una parte importantísima de tu vida. Yo doy gracias a Dios desde que mi hijo nació, muy poco tiempo después, yo todas las mañanas me sentaba con mis hijos a leer la Biblia. Me acuerdo, a las 7 de la mañana. Y no, era mínimo, echábamos media hora juntos, leíamos la Biblia, leíamos algunas historias misioneras, memorizábamos versículos, aprendíamos canciones, ¿no? Un tiempo muy bonito que pasábamos juntos, ¿no? En donde yo promovía el que tuviéramos tiempo, ¿no? Un tiempo devocional con mis hijos, ¿no? Y bueno, Dios quiere que tú asumas eso, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, pues ya va a su estudio, ¿no? Ya va a su estudio de los niños, pues hay que me lo enseñen, hay que me lo conviertan inclusive, ¿no? Ha habido papás que dicen, oye, es que mi hijo no es cristiano, pues ¿qué les enseñan? ¿No? O sea, dice, oye, pues si no es mi culpa, ¿no? Esa es tu bronca, no la mía, yo no voy a convertir a tu hijo, ¿no? Tú tienes que hacer la chamba y Dios es el que lo va a convertir. Pero muchas personas piensan que, bueno, ya llevé a mi hijo al estudio y es suficiente. Que no está mal que vayan al estudio. La verdad es que es algo que debemos de tratar de todos motivar y promover y cuidar. Que nuestros hijos participen. Inclusive que nosotros no nos involucremos en eso, ¿no? Con nuestros hijos, en participar en sus estudios, en ayudar a que esos estudios sean mejores. Pero sobre todo, independientemente del estudio, el que tú tomes ese liderazgo de pasar tiempo con tu hijo leyéndole, ¿no? Cosas de Dios, que ellos vean, ¿no? Que tú estás apasionado por Dios. A mí mis hijos siempre se reían un poquito y se burlaban, porque yo empezaba a leer las historias misioneras, inclusive mis sobrinas dicen que siempre hago la misma frase, ¿no? Yo siempre les leía y decía, qué bonito, ¿no? Entonces mis sobrinas me traen de cotorreo todos los días, qué bonito, ¿no? Porque ya sea que les decía así. No, pero bueno, no importa, de alguna manera se acuerdan que pasábamos tiempo juntos leyendo la Biblia. La verdad es que a mí muchas veces leyendo las historias misioneras se me quebraba la voz, decía, oye, qué increíble vida, ¿no? Una de las cosas que yo sí sé, que, bueno, como tip te lo pasaría, yo siempre quise que mis hijos, sus únicos héroes, fuera Dios, ¿no? Para mis hijos no existió ni el Hombre Araña, ni el Capitán América, ni nada de eso, porque yo siempre quise que mi hijo viera a un verdadero héroe. El único héroe realmente es Dios. Los demás son mafufada, ¿no? Y la verdad es que yo sí le doy gracias a Dios que en mi corazón, yo siempre quise que mis hijos vieran al único héroe, al héroe verdadero, a Dios y a los héroes de Dios, ¿no? Hay grandes hombres y mujeres de Dios que van al campo misionero y entregan su vida. Y era padrísimo leer sus vidas y decir, oye, estos son héroes, estos son verdaderos héroes. Gente que va a la China y deja todo por amor a Dios. Dices, estos sí son héroes. ¿No? Leímos de tantas personas, Gladys Edwards, Jim Elliot, Nathan Saint, tantos, Adoniram Hudson, tantos. Hay una colección padrísima. Ahorita, ¿cómo me acuerdo cómo se llama? ¿Te acuerdas que la vimos, que la compraste tú también?
Sí, lo...
Héroes de la Biblia, ¿no?
De la Biblia.
Pero está padrísimo, ¿no?
De
ayer y hoy.
De John Bench.
Buenísimo, es una maravilla. Te sientas con tu hijo, ¿no? Y bueno, yo lloraba, la verdad. Yo lloraba, decía, oye, qué increíble, esto es maravilloso. Estos son hombres de Dios, estos son héroes. Eso es lo que yo quiero que sean, estos quiero que sean los valores de mis hijos, ¿no? No el Michael Jordan o el Magic Johnson que acabó teniendo SIDA y dices, uy, ¿cómo? O sea, ¿qué onda con esos valores? No, yo no quiero que sean sus valores. Yo quiero que sus valores y sus héroes sean estos cuates, ¿no? Que se entregaron a Dios, ¿no? E inclusive puedes leer, a mí Carlos me compartía de Tim Tebow, ¿no? Que tiene, yo no lo he leído, pero tú me compartiste. Tú creo que tú la leíste, ¿no? Charlie, la de
sí.
Tim Tebow, ¿no? La y padrísimo el cuate, ¿no? Un súper cristiano, un jugador de fútbol americano, profesional, ¿no? Dice, oye, esos son los héroes que ojalá yo quiero motivar a que tus hijos conozcan, ¿no? A tus hijos les ha de gustar alguna cosa, algún deporte. Yo te aseguro que vas a encontrar grandes hombres de Dios, ¿no? Personas entregadas a Cristo, que tú puedes decirles, mira, estos son los valores, esto es lo importante, es lo que quiero que conozcas, ¿no? Y no que resulta que son su héroe es el hermoso Peralta, ¿cómo se llama este cuate? No, que dices, no juegues, qué horror de hombre. O sea, le digo, en buen plan, ojalá algún día venga Cristo, el pobre señor, pero, ¿no? Del Santos y de la selección, qué horror, ¿no? O sea, no es correcto, ¿no? O sea, ojalá, esa es parte del liderazgo, el que tú guíes a tus hijos a que tengan los héroes correctos, los valores correctos, y tú lo puedes hacer, ¿no? Hablaban, ¿no? No soy muy adicto a las películas, pero hay algunas películas cristianas que son buenas, que ver con tus hijos para que conozcan valores, ¿no? Que, bueno, pregunta, para que vean cosas que realmente los edifiquen, que les ayudan a crecer, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? Bueno, también el buscar, cuando tú estás pasando tiempo con tus hijos leyéndole la Biblia, siempre trata de no solamente leerle, sino de encontrar o de entender si están captando la enseñanza, ¿no? Yo recuerdo cuando yo le leía a mis hijos, siempre al final decía, bueno, ¿qué aprendieron, no? Mi hija Ana Luz, cuando tenía cinco años, siempre decía, ¿no? ¿Qué hay que obedecer a Dios? ¿No? Era así de cajón, ¿no? O sea, no, bueno, ok, sí, está bien, porque además tiene razón, no es lo que digas, no es cierto, ¿no? Pero decir, bueno, ¿en qué? O sea, ráscale, ok, ya aprendiste que hay que obedecer, pero ¿en qué hay que obedecer? Y luego decirle, a ver, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Yo me acuerdo con mi hija Ana Luz, una de las cosas que siempre era cómo cerraba las puertas, ¿no? No sé si es muy fuerte o no sé qué sea, pero bueno, siempre parecía que tiraba las puertas, ¿no? Entonces decir, oye, es que al tú no cerrar la puerta con cuidado, estás siendo egoísta, no estás cuidando las cosas de los demás, sea, no solamente es, ah, no seas descuidada, ¿por qué haces eso? Sino tratar de pasar una instrucción bíblica. Oye, a ver, al tú no tener cuidado con los demás, tú no estás amando a los demás, no estás pensando en los demás, y eso no agrada a Dios, porque tú estás siendo egoísta, y Dios no quiere que seamos egoístas. Entonces, es un poco de cuando tú lees la palabra de Dios, les preguntas qué han entendido y tratas de aterrizar la enseñanza a algo muy práctico que ellos puedan entender. Y, ¿no? Inclusive, ten cuidado porque yo te puedo decir que mis hijos, bueno, a mí mi hijo Quique me corregía cuando yo predicaba. Yo estaba predicando y me dijo, no, el versículo es este. En serio, a media predicación, en Cuernavaca, me acuerdo muy bien. Y lo peor del caso es que tenía razón, yo me había equivocado, pero él no era cristiano. O sea, él ya sabía la Biblia, sabía el versículo, sabía cómo aplicarlo. Él me podía dar, me podía llevar a Cristo. Sabía todo el vocabulario cristiano. No, papá, yo fui y sentí como Dios me hablaba. No, bueno, me echaba un rollo, pero realmente no era salvo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Tus hijos, cuando sobre todo cuando son chiquitos, se van comiendo todo el vocabulario bíblico y están viviendo ahí. Y se lo comen y te lo venden y tú te la crees. Pero realmente nada más te están cotorreando. Por eso es tan importante que tú veas qué hay en su corazón, ¿no? Mi hijo Quique vino a Cristo hasta los 13 años y nació en una familia cristiana. Y él se decía cristiano. Gracias a Dios, él se dio cuenta a los 13 años que no lo era, que él tenía que hacer una decisión para Cristo. Pero eso fue parte de este liderazgo, de pasar tiempo con él y realmente ver qué hay en su corazón. Y no dejarlo engañar, ¿no? Eso es bien, bien importante. Inclusive yo recuerdo que en una ocasión estaba en una fiesta de cumpleaños. Hay una persona del grupo, un hijo de una persona del grupo que, bueno, siempre aquí que él han tenido mucho conflicto, está Miguel con ellos, ¿eh? Están mucho conflicto entre ellos. Bueno, en una fiesta agarraron y se enojaron y Quique en ese entonces, bueno, estaba medio gordito, entonces pues podía aventar a todo el mundo muy fácilmente. Y entonces se enojó y golpeó a este niño, ¿no? Entonces yo me acerqué y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Esto no está bien, esto no agrada a Dios. Y no, Dios no quiere que hagamos eso. Y volteé y me dice, sí, pero yo no soy Dios. No, dije, órale, ¿no? O sea, fue la primera vez que él se revelaba en un momento dado, ¿no? Y ya, bueno, si tú no eres Dios, ¿no? Entonces tú lo que tú necesitas, nadie es Dios, lo que tú necesitas es recibir a Cristo en tu corazón, porque entonces tú no eres cristiano. Si tú me estás diciendo que tú no eres Dios, que tú no tienes el poder de Dios, es obvio que tú no eres salvo y que te estás engañando. Y sí le pegó, ¿no? Pero bueno, pero es esto, ¿no? El tomar el liderazgo y estar ahí, querer usar todos. Aquí dice, como dice este versículo de Deuteronomio 6, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, está diciendo que en todo momento de tu vida, tú quieres estar enseñando a tus hijos los principios de Dios y enfrentándolos a su necesidad de Dios, ¿no? En una fiesta, como lo acabo yo de comentar, en tu lectura, en los acontecimientos diarios, ¿no? Y ese es el liderazgo que Dios quiere que tú lleves, en donde tú pones a Dios como número uno y tú quieres enseñar a tus hijos en las diferentes actividades de tu vida, ¿no? Cómo es como Dios desea que ellos se comporten. Y si no lo pueden hacer, es el momento ideal para decirle, qué bueno, ya te diste cuenta que no pudiste, es que necesitas a Cristo. Yo tampoco puedo. El que me hace hacerlo es Dios. Porque yo te invito a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, ¿no? Pídele a Cristo que entre para que Él pueda en tu vida. Son momentos ideales para enfrentar a tu hijo a su necesidad a Dios. Porque también, digo, hay que tener cuidado, muchos de nuestros hijos crecen con esa información, creyendo que son salvos, pero realmente nunca han reconocido su necesidad de Dios. Y tu labor como líder es hacerle ver su necesidad. Cómo no pueden con su mal carácter, cómo no pueden con su rebeldía, cómo no pueden con su indiferencia. Y que el único que va a poder es Dios. Eso es clave, ¿no? Y como padres tenemos que estar, si queremos ser realmente líderes, tenemos que estar atentos. Tú te dijiste, Germán, una cosa muy importante, ¿no? Y aunque qué padre que Dios te mostró que tus razones eran equivocadas, lo que hiciste es correcto. El mundo te dice que pases tiempo de calidad con tus hijos. Tú nunca vas a poder pasar tiempo de calidad si no pasas cantidad. Es imposible decirle a tu hijo de 6 años, a ver, mijito, siéntate, vamos a tener tiempo de calidad. Platícame tus problemas, ¿no? Pues te va a mandar por un tubo, chavito, me quiere ni platicar. Pero cuando tú estás pasando tiempo, ahí te estás dando cuenta de sus faltas, de sus problemas de carácter, ¿no? Tú me los has platicado, oye, mira que yo me he dado cuenta de esto. Padrísimo, padrísimo. Ok, gracias a Dios que te diste cuenta que tus motivos son equivocados, pero lo que estás haciendo no ha estado mal, ha estado padrísimo, porque tú sabes que tu hijo tiene ciertas cositas que como padre te preocupan y que ahora con Cristo tú vas a poder ayudarlo a decirle, oye, tu falta de fortaleza, tu temor a no ser aceptado y que te hace hacer cosas que a lo mejor no son las mejores para ti, ¿no? Bueno, es que Dios te acepte y te ama como eres. Y no tienes que agradar al hombre, tienes que agradar a Dios. Y tienes que tener la confianza de que Dios te ama tal como eres, con tus defectos y con tus virtudes. Y yo también. Y eso le va generando al niño seguridad. Entonces siempre, la verdad, qué padre que Dios puso en tu corazón esa querer poner cantidad, porque la cantidad genera calidad. Y en esa calidad es donde tenemos que poner estos principios. Dios, hazme estar ávido, estar concentrado a tratar de pasar enseñanzas a mis hijos. Y no llenar el tiempo, ¿no? No es llenar el tiempo, pero sí es buscar cómo puedo yo pasarle enseñanzas a mis hijos, ¿no? Y que ellos no sufran la falta de carácter que nosotros tenemos. Porque a nosotros nadie nos dijo nada, ¿no? Digo, yo no sé cuál fue tu casa. A mí mi papá nunca me dijo nada. A mí nunca me dijo, oye, tienes esta falta de carácter, oye, vamos a orar para que Dios te ayude en esto. Oye, eres muy agresivo, eres muy nervioso, eres muy, no sé, tantas cosas que tengo, ¿no? Nunca, pero qué padre que nosotros como líderes lo podamos hacer, ¿no? Y les demos la receta. Oye, lo que a mí me está sacando adelante es Dios. ¿Por qué no te agarras tú de Dios? ¿Por qué no le pides a Dios que entre a tu corazón y que te dé fortaleza, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Número tres, la tercera cosa. Haciendo a toda la familia partícipe de los milagros de Dios. Éxodo 13, 5 al 8.
Tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto.
Y contarás en aquel día a tu hijo. Aquí están hablando cuando Dios los llevó a la tierra prometida, ¿no? Y es lo que Dios quiere, que tú comentes con tus hijos, que tú participes a tus hijos de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Oye, no, fíjate que nos vetaron en Mercado Libre y estuve orando y estuve pidiendo a Dios. Y cuando llegué, fíjate lo que pasó, ¿no? Llegué con el cuate y yo había estado orando y Dios me dio gracia. Y digo, no, a lo mejor no va a entender todos los detalles, pero a veces los subestimamos. Él va a entender que Dios te abrió una puerta y que Dios te resolvió un problema. Y eso es padrísimo, que hagamos partícipes a nuestros hijos, a nuestra familia, de cómo Dios está, ¿no?, haciendo milagros en nuestras vidas. Hay una familia que los Brewer, que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer, y que ellos precisamente en su sala han puesto una piedra, una piedrita ponen para recordar cada uno de los milagros que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y para que sus hijos sepan que Dios ha contestado, ¿no? Tienen ahí un detallito para recordar cómo Dios sí contesta, ¿no? Y nosotros, tú como líder espiritual, tú quieres que tus hijos entiendan que Dios es la alternativa. que hay que clamar a Dios y pedir a Dios que Él mueva los corazones de las personas, que Él abra puertas, que Él haga el milagro para salir adelante. Y tú hacerle partícipe a tus hijos de cómo Dios contesta, para que ellos vean que Dios existe, que Dios es real, que Dios sí soluciona cosas, ¿no? Entonces, bueno, hazlo partícipe. Tú tienes que tomar ese liderazgo de poner a Dios como número uno, de motivar a que tus hijos pasen tiempo en la palabra de Dios, leyendo y orando a Dios, aprendiendo de las cosas de Dios, y también participarles a ellos de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. De cómo tú has estado orando por cosas específicas, y cómo Dios contestó, ¿no? Y cómo Dios te bendijo, al tú estar orando a Él por ellos, ¿no? Muy importante, la verdad es que es vital. Que nuestros hijos vean, cómo Dios contesta tus oraciones, cómo Dios es real, cómo Dios puede sacarnos adelante. Compártele eso a tus hijos. Y no importa cuánto tiempo tengas en Cristo, yo estoy seguro que tú ya has experimentado, en el poco tiempo que tienes en Cristo, cosas que Dios ha hecho, milagros que Dios ha permitido en tu vida y que Dios quiere que tú compartas con otros, ¿no? Pues sobre todo con tus hijos. Muy importante. Número 4, la cuarta cosa que Dios quiere que hagamos para ser líderes de nuestra casa. Promoviendo y dirigiendo el servicio de tu familia a Dios. Promoviendo y dirigiendo el servicio de tu familia a Dios. Josué 24:15.
Pero yo
y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Qué importante es que tú promuevas el servicio a Dios como familia, que tus hijos participen, ¿no? En ir a servir a Dios, en ir a trabajar para Dios, ¿no? La verdad que eso es muy padre. Nosotros, yo le doy gracias a Dios de que Dios puso eso en nuestro corazón desde que nuestros hijos eran muy chicos. Y bueno, yo recuerdo una ocasión, hubo varias, pero conocimos a una pareja, que les hablamos de Cristo. Ellos vinieron a Cristo, pero ya tenían planeado irse a vivir al extranjero. Y bueno, empezamos a ver nosotros, la verdad es que discipulados, pero casi cada 3 días, porque queríamos que se dieran cuenta que no lo correcto no era que no se fueran, que se quedaran en México para seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Pero ellos ya tenían sus visas para irse a vivir al extranjero. Y finalmente, bueno, se fueron, siguieron en contacto con nosotros. Y un día nos hablaron por teléfono, inclusive nos dijeron, oye, ya llevamos aquí 3 meses, tenemos que decidir si nos vamos o nos regresamos. Necesitamos pedir consejo, ¿pueden venir a ayudarnos? Y dijimos, sí, claro, ¿cómo no? Nos agarramos, hicimos las maletas y en 2 días ya estábamos en ese lugar, ¿no? Y bueno, y lo más fácil hubiera sido dejar a nuestros hijos con su abuela y ir nosotros a trabajar para Dios. Dijimos, no, esto es un viaje familiar, vamos todos a trabajar para Dios. Nos fuimos todos, mis hijos estaban muy chiquitos todavía. Y bueno, llegamos a este lugar, en el extranjero, y me acuerdo que íbamos a pasar migración. Y no nos dejaban pasar porque no podían creer que fuéramos por tan poco tiempo, ¿no? Entonces estaba aquí, que ya la luz ahí, y bueno, yo le expliqué al vista, le dije, oye, pues es que sabes que yo soy pastor, vengo a ayudar a una pareja que está aquí, que tiene que tomar decisiones. Y bueno, nos dijo, no, bueno, a ver, pásale por aquí, ¿no? Ya me dejó pasar, ¿no? Y estuvimos 3 días con esta pareja, estuvimos en Vancouver. No conocimos absolutamente nada de Vancouver, no vimos nada. Estuvimos todos los días con ellos, íbamos a comer, a cenar, a platicar en su departamento, a hablarles de lo que decía la palabra de Dios, y nuestros hijos con nosotros, ¿no? Viendo todo el tiempo lo que estábamos haciendo, ¿no? Resulta que estando ahí nos dicen que conocieron a un mexicano que vivía en un lugar que se llama Nanaimo y que tenía mucho interés de conocer a Dios. Y dijimos, bueno, pues órale, pues dile que nos vemos en la isla de Victoria y ahí les vamos a hablar de Cristo y vamos, ¿no? Y tomamos un ferry, nos fuimos todos de misioneros a Victoria y llegamos a Victoria, estaba este cuate y empezamos a hablarle de Cristo. Y mi hijo estaba conmigo, me acuerdo que Kik estaba al lado de mí escuchando cómo le hablaba de Cristo yo a este señor. Él recibió a Cristo. Y había unos juegos, estábamos en un parque, había unos juegos, el día estaba precioso. Y me gustó mucho que Kik, en vez de irse a jugar, él se quedó todo el tiempo a escuchar cómo le hablaba de Cristo a esta persona. Esta persona vino a Cristo, nuestros amigos finalmente se regresaron a México. Y fue padrísimo, fue una época, realmente un viaje padre, no conocimos nada, no vimos nada, no fuimos a un zoológico, no vimos un parque, los niños no compraron un solo juguete, no fuimos a un solo mall, estuvimos metidos sirviendo a Dios, pero fue uno de los mejores viajes de nuestra vida, ¿no? Sirviendo a Dios. Hace poco fuimos a Costa Rica también a trabajar para Dios, nos pidieron que fuéramos a una plática de matrimonios, y también, bueno, fuimos como familia, y bueno, nosotros estuvimos trabajando con las parejas, nuestros hijos estuvieron con los jóvenes allá en Costa Rica compartiéndoles. De hecho, yo me llevé a algunos jóvenes con nosotros para que fueran a conocer el grupo allá y a trabajar para Dios. Y bueno, servir a Dios. Y la verdad es que no conocimos Costa Rica. No era un viaje de vacaciones. Fuimos a servir a Dios y quisimos que nuestros hijos participaran en ese trabajo de Dios. Y fue muy padre. Otra manera que tú puedes hacer a tus hijos trabajar para Dios es cuando invitas a alguien, ¿no? Que invites a alguien a tu casa para hablarle de Cristo. Y bueno, tú le dices a tus hijos, oye, ¿sabes qué? Mira, va a venir fulanito, le vamos a hablar de Cristo, te pido que te portes muy bien, es muy importante tu testimonio, vamos a orar por él, y bueno, oramos juntos, y bueno, cuando él venga, quiero que te portes muy bien, y te voy a pedir que te vayas a dormir y todo, ¿no? Ahora él sale, padrísimo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo había invitado a un cliente mío a que fuera con nosotros, y a cenar, yo quería hablarle de Cristo, y fue a la casa, bajó Quique y Ana Luz a saludarlos, y bueno, estuve ahí un ratito. Y le digo, bueno, pues ya es hora de dormir, ya váyanse, ¿no? Agarran los chavos, se voltean y se van, ¿no? Y el cuate se me queda viendo y me dice, oye, ¿cómo le hiciste? O sea, esto es un milagro. Les dijiste que se fuera a dormir y se fueran a dormir. En mi casa nos tenemos que hacer todos locos e inventamos que todos nos vamos a dormir. Entonces yo me voy con mi esposa, me meto en el cuarto y me escondo y ya cuando se duermen salimos, ¿no? Le digo, no, maestro, no es así. Eso es lo que hace Dios. Y fue un súper testimonio. O sea, la mañana siguiente se levanta aquí que me dice, ¿cómo les fue? ¿Vino a Cristo? Vino a Cristo. Estaba preocupadísimo porque sabía si se había venido a Cristo este señor, ¿no? Y bueno, y le pudimos compartir cómo su comportamiento había sido parte de servir a Dios. Y él se sentía parte del equipo, ¿no? Él no habló, él no dio testimonio, pero él no estuvo hablando, pero él dio un testimonio muy padre con su vida. Y ya muy chiquito, tendría, no sé, 6, 7 años. Pero ya estaba trabajando para Dios. Y él estaba dándose cuenta, ¿no? Y bueno, todo esto llevó a su conversión más tarde. Pero lo que yo voy es que todos podemos realmente y debemos de involucrar a la familia en las cosas de Dios, ¿no? El que vayan contigo, el que vean que tú estás dando tu vida por otros y no dejar que toda tu vida gire alrededor de los niños. Es que se van a aburrir. Pues ni modo, ¿no? En la vida a veces hay tiempo de aburrirse, hay tiempo de divertirse, pero también hay tiempo de tener que servir y vamos a estar ahí, te vas a quedar y me vas a ayudar y vas a dar un testimonio. Y fíjate que es muy padre porque después para ellos llega a ser algo importante el servir a Dios, el trabajar para Cristo. Y no se aburren, lo aprecian como algo importante, como familia, ¿no? Nosotros lo hemos hecho también mucho con las vacaciones, ¿no? Nosotros salimos de vacaciones seguido y siempre salimos con alguien, siempre llevamos a alguien de vacaciones, a alguien del grupo, para servir, ¿no? Para servirles, y nuestros hijos tienen que aprender a servir. Las vacaciones no son para mí, no son para que yo descanse, para que yo esté bien, sino para servir a los demás, ¿no? Entonces ha sido muy bonito el estar dirigiendo a nuestros hijos a servir a Dios, a hacerlo como familia, porque bueno, se vuelve un hábito muy bonito en la vida de tus hijos. Inclusive me da mucho gusto, ayer estaba platicando Ana Luz, precisamente ayer estuvo con Fanny, la hija de Fer y otra niña que se llama Mariana, y muy padre porque bueno, estuvieron platicando, estuvieron ahí cosas, haciendo cosas, son mucho más chicas que ella, mi hija tiene 17 y Fanny tiene 12, 10, y bueno, hoy en día que una niña de 17 años quiere estar con una de 10, es así como inexistente, ¿no? Pero no solamente eso, las quiere invitar a la casa a enseñarles a hacer galletas para hablarles de Cristo, para compartirles de Dios. Dices, bueno, creo que hicimos algo bien, ¿no? Y bueno, es lo que Dios quiere que hagas. Que tú digas, yo quiero que mis hijos sirvan a Dios y los voy a invitar. Un niño de 7 años no puede empezar a trabajar para Dios solo. Tú lo tienes que enseñar cómo. Le agarras la mano y dices, oye, mira, vente, vamos a trabajar juntos. Esto es trabajar para Dios. Y el chavito empieza a aprender y dice, oye, qué padre. Y no, y ahorita tienen 17, tienen 21 y dicen, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Bueno, es ponerte las pilas y hacerlo tú. Ser ese líder espiritual que Dios quiere para ti. la quinta cosa que tienes que hacer para ser un líder de tu casa. Y este es muy importante. Buscando satisfacer las necesidades de tu familia antes que las tuyas. Buscando satisfacer las necesidades de tu familia antes que las tuyas. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es muy común, ¿no? Yo soy el papá, yo soy el que traigo la lana, yo soy el que compro todo. Aquí todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, lo que yo necesito. Todo el mundo tiene que vivir para servirme. Y la Biblia dice, pues no. Si tú quieres ser el líder de tu casa, quieres ser el líder de tus hijos, tú tienes que vivir para llenar, ¿no?, las necesidades de tus hijos. Y las necesidades más grandes de tu esposa y de tus hijos, la más importante es el amor. Es que los ames. O sea, es la necesidad más importante que cualquier, de todo miembro de tu familia necesita. Es el sentirse amado. Lo más importante. Fíjate, inclusive en el caso de la esposa, es tan importante que fíjate lo que dice la Biblia en Efesios 5, 25 y 28.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Fíjate, Dios en un solo pasaje dos veces repite lo mismo. ¿Sí? Maridos, amar a vuestras mujeres. Maridos, amar a vuestras mujeres. Cuando Dios repite algo es porque es muy importante. Porque quiere que nos demos cuenta que eso es fundamental, ¿no? Lo que realmente, ¿no?, la más importante en la familia es amar a tu esposa, ¿sí? La verdad es que eso es lo que trae seguridad a la familia, el que nosotros amemos a nuestras esposas, ¿sí? Y que así como vemos a nuestras esposas, bueno, amemos a nuestros hijos, ¿no? Y busquemos el que nuestros hijos se sientan amados. La verdad es que yo creo que, bueno, que quiero pensar que no hay padre que no quiera a sus hijos. Sin embargo, es muy triste darnos cuenta que la gran mayoría de los hijos no se sienten amados por sus padres. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo transmitir el amor. Nosotros amamos de la forma en que nosotros nos gusta ser amados. Y no entendemos que tanto nuestra esposa como nuestros hijos perciben el amor de una manera muy diferente a la nuestra. Y el arte, el verdadero líder, el verdadero hombre, es el que entiende y aprende cómo amar a su esposa y a sus hijos. Ese es el verdadero hombre. Aquel que llega a lograr dominar, ¿no?, al cómo amar a su esposa y a sus hijos. Ese es un líder, ese es un hombre. Que realmente hizo un lado a su egoísmo, hizo un lado a su yo y vivió, ¿no?, para agradar a Dios, y en ese agradecimiento a Dios, en ese deseo de agradar a Dios, aprendió a amar a su esposa y a sus hijos como ellos se necesitaban ser amados, como ellos necesitaban ser amados, ¿no? Y bueno, y lo primero que necesitamos hacer para poder amar a nuestra esposa y a nuestros hijos, como dice Dios, es entender qué es el amor, porque tenemos una idea del amor muy equivocada, ¿no? Y vamos a ponerlo, para poder amar a nuestra esposa y a nuestros hijos, necesitamos entender qué es el amor. Primera de Corintios 13, 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 al 7.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Una definición muy padre, ¿no? Muy bonita, amor muy diferente a la que nosotros conocemos. Y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros expresemos nuestro amor. Si te fijas, todo implica acción, ¿no? O sea, no es recibir, es dar. Analiza cada una de las palabras que menciona aquí, ¿no? Dice, el amor es sufrido, ¿no? Yo voy a sufrir. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. O sea, está hablando de acción, cada una de las palabras que nos está mencionando, ¿no? Y bueno, Dios quiere que entendamos eso. Y bueno, vamos a ver cuál es nuestra definición de amor, ¿no? Que estas definiciones, muchos ya las han escuchado, pero nunca es malo, ¿no?, volverlas a escuchar para aplicarlas en nuestra vida, ¿no? Dice la Biblia que el amor es sufrido, ¿no? Bueno, que es sufrido es darse, escuchar, atender, aun cuando no estamos de humor, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros los hombres, ¿no? ¿Cómo nosotros amamos a nuestra familia, ¿no? Y cómo demostramos que estamos dispuestos a sufrir, ¿no? Llega tu hijo, llega tu esposa a decirte algo y no, hoy no, por favor. Hoy tuve un día terrible en la oficina, por favor. Hoy no me preguntes nada, no me digas nada, no quiero saber nada. No tienes idea qué complicado fue mi día en la oficina, ¿no? Ese es el amor que nosotros damos. No estamos dispuestos ni siquiera a atender lo más mínimo, ¿no? Benigno, la palabra es benigno, tolerante. ¿Cuál es la definición de tolerante de los hombres, ¿no? Bueno, a ver, ok, cuéntamelo, pero sin rollo, ¿no? Al grano, a ver, ¿qué es lo que quieres? Tienes 3 minutos para decirme lo que quieras, pero en 3 minutos, ¿eh? Esa es nuestra definición de tolerancia, ¿no? No sabemos dar amor, ¿no? No tiene envidia. Bueno, cada quien acepta su papel. Qué común es que nosotros le echemos en cara a nuestra pareja que, bueno, para ti es muy fácil, tú estás aquí en la casa todo el día, no tienes que estar lidiando con un jefe mala onda que siempre me está gritando, tú no tienes las presiones que yo tengo, bueno, y estamos siempre pensando que su situación es menos complicada que la nuestra, ¿no? O inclusive con nuestros hijos, ¿no? Ellos me deben de entender, yo estoy muy presionado, ellos nada más tienen que ir a la escuela, no tienen de qué preocuparse. Aunque no lo creas, sí se preocupan, y tienen sus angustias, y tienen sus broncas, y necesitan que tú les hagas caso, y que tú digas, ¿sabes qué? No puedo minimizar tus problemas, ¿no? Porque los míos son muy grandes, sino tengo que sentarme, escuchar, y darle la atención que mi hijo necesita, ¿no? ¿No? El amor dice que no es jactancioso, no busca la riña. Yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa muchísimo y tengo que clamar a Dios, pero cuando yo tengo broncas, cuando mi vida está muy complicada, los primeros en sufrir las consecuencias son mi esposa y mis hijos. Lo que hagan me irrita. Si mueven el salero, si agarran la servilleta, si me saludaron porque no quería que me saludaran, me irrita, me molesta. Eso no es amor. ¿No? Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa eso, ¿no? Tengo un mal día, estoy mal, ando acelerado, ando nervioso, ando presionado, y contra lo primero que yo derramo toda mi ira y todo mi coraje es contra mi esposa y mis hijos. Eso no es amor, ¿no? Un líder entiende y dice, oye, ellos no tienen la culpa de mis problemas, ellos no tienen la culpa de mis broncas, no tienen la culpa de mis inseguridades, ¿no? Yo creo que, yo he comentado muchas veces que mis hijos a veces han de pensar que yo soy bipolar, porque estoy perfecto, estoy padrísimo, estamos platicando, todo muy buena onda, de repente me llega algo al teléfono, ¿no? un WhatsApp, un mail, y ¡fum!, me transformo, soy otro, ¿no? Ya no me pueden hablar, ya no me pueden dirigir la palabra, porque algo se atoró en la chamba, alguien me está buscando, ya me están presionando, y es un cambio radical espantoso. Y a veces yo le he dicho, oye, ellos no tienen la culpa, eso no es su problema, eso es mi bronca. Y bueno, yo he estado clamando mucho a Dios para que ese cambio de carácter no se den tan fuertes, ¿no? Porque realmente podría yo excusarme en una bipolaridad, pero no es cierto. Es una falta total y absoluta de carácter, ¿no? Que yo estoy pidiéndole a Dios que me dé, ¿no? No es bronca de mis hijos las tonterías y las presiones que yo mismo me meto y que yo mismo me genero y que yo después no sé lidiar con ellas, ¿no? Y bueno, esa es una manera en que no estamos mostrando amor y como líderes tenemos que mostrarlo, ¿no? No se envanece. Nunca haces menos a tu pareja, ¿sí? ni a tus hijos, ¿no? Muy importante el que siempre le das el lugar a tus hijos, ¿no? Siempre le das importancia a lo que están haciendo. No pensar que lo único importante es lo que tú haces, porque tú eres el que tienes el trabajo complicado, el trabajo difícil, el que provees, y todo lo demás es tontería. Eso está mal, eso no es amor. Para tus hijos, para tu esposa, el que tú cambies el foco que lleva 3 meses pidiéndote que cambies y no cambias, es muy importante. Es muy importante. Y si tú no lo haces, te estás envaneciendo, pensando que tú eres más importante y que cómo vas a perder tu tiempo en cambiar un foco cuando tú lo que mereces es descansar. Bueno, eso no es amor, ¿no? El amor no se envanece. No hace nada indebido, ¿no? Qué común es que nosotros salgamos con chistecitos simpáticos, ¿no? El típico de la mujer de que cumple 40 y la vas a cambiar por 2 de 20, ¿no? Es muy muy chistoso, ¿no? No, bueno, ya cumpliste 40, así ya te puedo cambiar por 2 de 20, ¿no? ¿No tienes idea cómo tú haces pomada a tu mujer al hacer ese tipo de chistes, ¿no? O cuando tú, yo me acuerdo, yo lo he comentado mucho a mi papá, a mi hermana, siempre le hice una canción y le decía, gorda panolla con chile y cebolla, ¿no? Y según él era una broma muy linda, muy bonita. Bueno, te puedo decir que mi hermana tiene casi 50 años y hasta el día de hoy sigue viviendo con ese trauma de ser gorda. Y la marcó para toda su vida. Un chiste. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? A veces tú crees que es chistoso el que tú le digas algo que es denigrante, pero tú lo haces como una broma y piensas que no le afecta. Y no tienes idea el daño que le estás haciendo. Ese no es amor, ¿no? No sé, cada quien tiene. Tú tienes que ver cuáles son esos detalles, esos chistecitos que tú piensas que son chistes familiares, que el niño lo entiende, que no pasan a mayores, pero no tienes idea cómo realmente le estás dando en la torre a la seguridad de tu hijo. No lo estás amando, no le estás dando seguridad. Y tú como líder de tu casa, como líder espiritual de tu familia, quieres infundir seguridad en tus hijos, quieres infundir amor. Sobre todo, inclusive con las niñas, que no es el campamento de niñas, pero no tienes idea cómo. A mí me impacta ver cómo hay mujeres que tienen tan poco autoestima y se van con el primer idiota que pasa por enfrente y dice, pero ¿cómo es posible que se haya metido con ese hombre? Tiene todo, está mal. ¿Cómo es posible que le haya hecho caso? Bueno, eso fue culpa del papá, que nunca le permitió y le ayudó a tener autoestima. Se valora tan poco que agarró lo primero que pudo. El primer baboso que le dijo, estás guapa, se fue. Y lo mismo puede ser con tu hijo. O sea, nosotros no queremos que nuestros hijos busquen afuera lo que no hay adentro. Porque ahí es donde empiezan los problemas. Si tu hijo no se siente amado, tu hijo va a buscar ese amor en otro lugar, porque él necesita ser amado. Él necesita sentirse aceptado. Él necesita sentirse querido. Y si tú no te estás poniendo las pilas como líder de tu casa para hacerlo sentir amado y amarlo como él necesita, estás fallando. No estás cumpliendo con el liderazgo que Dios te manda hacer, ¿no? Bueno, lo otro es no busca lo suyo, ¿no? Salud. No busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, ¿no? Siempre piensa en cómo hacer feliz a su familia, ¿no? Yo leí hace mucho tiempo también de un esposo, ¿no? Que quería muchísimo a su esposa y le quería hacer el mejor regalo que podía pensar, ¿no? Y bueno, se rompió la cabeza y fue y le compró la mejor caña de pescar que pudo conseguirle, ¿no? Resulta que a él le encantaba pescar y a ella odiaba pescar, ¿no? Pero él realmente se esforzó y le echó ganas y fue y le buscó. La verdad es que es un poquito lo que tú compartías, ¿no? La intención era incorrecta, ¿no? Los motivos eran equivocados, eran egoístas. Él quería convencerla a hacer lo que él quería, en vez de él hacer lo que ella quería, ¿no? O lo que tu hijo quiere. Yo recuerdo hace mucho, me gustaba llevarme a Quique, ¿no? a un campamento, y yo lo llevaba al campamento. Y yo le decía, a ver, vamos a ir a este campamento, no vamos a ir solos tú y yo te voy a dejar. Y vamos a hacer lo que tú quieras. Yo voy a hacer, este día es para ti. Vamos a leer lo que tú quieras, vamos a jugar lo que tú quieras, vamos a comer lo que tú quieras. Este es tu día, ¿no? Entonces, bueno, llegábamos y lo que él le quería hacer es ir a pescar, ¿no? Y yo... Algunos me conocen, soy la persona más activa que hay sobre la tierra. Yo no puedo estar sentado un minuto. O sea, imagínate a mí pescando, ¿no? Me estaba volviendo loco, decía, no, por favor, para esto no, obviamente no pescamos nada, yo ni siquiera sabía pescar. No, bueno, fue, la verdad, una pesadilla para mí estar ahí, pero él estaba feliz, feliz ahí pescando y platicando, compartiendo. Y eso es, o sea, tú quieres ser un líder, el líder muere a sí mismo y hace lo que su familia quiere, ¿no? Me acuerdo que mi hija Ana Luz me dijo que de cumpleaños quería irse a Acapulco con 10 niñas, ¿no? Dije, no juegues, o sea, pídeme lo que quieras, pero no eso, por favor, ¿no? Bueno, y acabamos yendo a Acapulco con 10 niñas. Fue toda una experiencia el irte con 10 niñas adolescentes a Acapulco. Obviamente no fueron a bailar ni mucho menos, eso ni siquiera estaba en sus mentes. Pero imagínate estarlas oyendo platicar todo el día. Además, las niñas son geniales, ¿no? Ya se habían peleado unas. Llevábamos un día y ya estaban peleadas. Decías, oye, espérame tantito, ¿cómo es posible si llevamos 24 horas y ya había grupitos? Bueno, pero es lo que ella quería hacer. Y bueno, vamos a hacer lo que tú quieras, órale, vamos. Y ahí estuvimos 3 días, y bueno, no haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Es parte de morir a ti mismo, es parte de amar. Un líder ama, no como uno quiere ser amado, sino como mi hija, como mi esposa, quiere ser amada, ¿no? Y voy a buscar esos detalles que ella necesita para darle seguridad, para sentirse amada, ¿no? No busca lo suyo, ¿no? No se irrita, ¿no? Bueno, jamás grita y se ofende, ¿no? Yo creo que es algo que pues no tengo que explicar, ¿no? Y creo que muchos tenemos ese gran problema. No guarda rencor, ¿no? Siempre perdona de corazón cualquier falla, ¿no? Es muy importante pedirle a Dios, Dios, quite esas cosas que yo estoy guardando en contra de mi esposa o en contra de mis hijos. Hay cosas que te han dolido y que tú has guardado en tu corazón y que si tú los mantienes te van a generar raíces de amargura, ¿no? Y que te impiden dar amor. A mí me impactaba mucho en el caso de mis padres, que estábamos comiendo, no había pasado nada, mi papá movía un vaso y mamá se le aventaba la yugular. Y dice, oye, pero movió el vaso, o sea, ¿qué hizo mal? Bueno, no fue el vaso, eran todas las raíces de amargura que ya traía en su corazón. Ese fue el pretexto para tirarse a matar. Que no te pase a ti lo mismo. O sea, tú pídele a Dios que quite eso y que realmente lo puedas borrar y decir, mira, sí me dolió, sí me lastimó, pero yo quiero ser un líder espiritual, yo quiero seguir a Dios, yo quiero hacer lo que Dios me dice. Y Dios, borra todo eso, todas esas cosas que me han hecho daño de mi esposa o de mis hijos, no, bórralos, porque yo no voy a poder amarlos mientras siga manteniendo eso en mi corazón, ¿no? Bueno, dice que no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Bueno, jamás permite que a su pareja o a sus hijos se burlen de ella. No importa quién. Yo recuerdo haberme tenido que echar muchos rounds con mi papá, de decirle, oye, si tú le vuelves a faltar al respeto a mi esposa, no venimos a tu casa. No venimos. O sea, de una vez, que quede muy claro, yo te quiero mostrar amor, pero también quiero mostrarte firmeza. Y no voy a permitir que nadie ofenda a mi esposa o ofenda a mis hijos. Inclusive, tú no puedes permitir que tus hijos ofendan a tu esposa. A mí, yo me acuerdo, yo con Kike, él sabía, tú ofendes a tu mamá y no te la acabas, compadre. O sea, hay dos cosas terribles en este caso. Una es que mientas. Y la otra. Ay. ¿Tienes agua? Gracias. Y la otra es que tú ofendas a tu mamá, ¿no? Eso no te la vas a acabar. Y había muchas, llegó a haber ocasiones en que Luz me hablaba a la oficina y me decía, oye, tu hijo está insoportable, me está faltando el respeto, no está obedeciendo, se está burlando de mí. Ah, perfecto, ahorita voy. Yo llegaba, dejaba todo, me iba a mi casa, agarraba a mi hijo y le decía, a ver, esto es imperdonable. La Biblia habla de la disciplina, yo disciplinaba a mi hijo, lo ponía en orden y me regresaba a chambear. Y bueno, sí, perdí muchas horas y lo que tú quieras, pero fue algo padrísimo, fue algo importante porque mi esposa sabía que yo estaba con ella y que yo la iba a apoyar y que nunca iba a dejar que mi hijo la ofendiera. Ni de broma. Tú no puedes permitir que tu hijo ofenda ni a su hermana, ni a su mamá o tu hija a su hermano o a su mamá, ¿no? Es bien importante porque es parte del amor, ¿no? El no permitir que se burlen de ellos. ¿Qué común es que de repente haces tu equipito con tu hijo y empiezan a burlar de la esposa, ¿no? Y la traes de bajada y según tú que es muy chistoso. No sabes, no tienes idea del daño que le estás haciendo a tus hijos y a tu esposa al hacer eso. No estás dando amor. Eso no es amor. Y Dios quiere que lo aprendamos, ¿no? Dice, todo lo sufre, ¿no? Tu esposa necesita entender que tú la entiendes, que tú te preocupas, que tú sientes su dolor, ¿no? A mí me pasaba mucho con mi esposa y con mis hijos también, que cuando ellos se pegaban, cuando ellos se lastimaban, yo me enojaba, ¿no? Yo me ponía nervioso y mi manera de reaccionar era enojándome con ellos y decía, oye, pero ¿cómo es posible que te hayas pegado? ¿Qué burro eres? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no tienes cuidado? ¿No? Cuando lo único que querían era que los abrazara y que los ayudara a levantarse, ¿no? Entonces, no sé si tú eres así, yo en mi nerviosismo así actuaba, y la verdad es que yo le he pedido a Dios que, lejos de enojarme, no hace poquito acaba de pasar, estábamos de viaje, y Luz abrió la puerta y ¡boom! Se pegó en la cabeza, pero con todo, o sea, pero durísimo. Ni siquiera lo vio, o sea. Y la verdad es que gracias a Dios, es de las, gracias ya, pocas veces ya que, en vez de enojarme y decirle, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no viste la puerta, por favor? ¡Qué burra eres! No, nada más la abracé, le dije, a ver, llora, por favor, llora, porque te pegaste con todo, o sea, estuvo durísimo, ¿no? Y bueno, también aprender a aceptar y a sufrir con ellos, ¿no? Dice, la vida todo lo cree, tu esposa y tus hijos requieren que tú no pongas en duda lo que te están diciendo, ¿no? Que tú aceptes lo que ellos están diciendo, que tú le creas lo que ellos te están diciendo, ¿no? Todo lo espera. Bueno, tú como líder debes de estar dispuesto a esperar errores y fallas de tu familia. Qué común es que a veces no aceptemos las fallas de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser perfectos, no pueden equivocarse, no pueden fallar. Y pues, la verdad es que eso es equivocado, ¿no? Eso no es la actitud de un líder. La actitud de un líder es ver los errores de tus hijos y ayudarlos a enfrentarlos, a entenderlos y a superarlos. No a desmotivarte, no a enojarte, no a hacerlos menos, sino a hacerles ver, ¿no? Y ayudarlos a que hagan su mejor esfuerzo. Ese es el amor, ese es el liderazgo que Dios quiere que tú ejerzas en tus hijos, ¿no? Con cada uno de ellos. Todo lo soporta, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Como líder de Dios, tú tienes que estar dispuesto a aceptar, yo lo decía ayer también, a tu esposa y a tus hijos como son. Yo recuerdo cuando yo me casé, como yo lo comentaba, yo soy una persona muy activa, que quiere hacer muchas cosas, y bueno, yo también muy insegura, y esa inseguridad me llevó a querer tener muchos negocios, ¿no? Yo era abogado, pero tenía una tienda de artículos deportivos, una estética, una fábrica de chanclas, bueno, 20,000 cosas. Y yo esperaba que mientras yo trabajaba, mi esposa me ayudara con todos mis negocios, ¿no? Pero mi esposa es, bueno, no se le dan los negocios. Mi esposa es buena para comprar, ¿no? Pero no para vender. Ella, tú llévala a comprar y es buenísimo. Pero no le pongas a vender algo porque no, ni regalado lo consigue vender. O sea, no es lo suyo. Tiene muchísimas virtudes, pero esa no es una de ellas, ¿no? Y yo me frustraba y decía, bueno, ¿pero cómo es posible? ¿Qué no ve que estamos empezando y que debemos echarle ganas todos? ¿Que necesito su apoyo? ¿Por qué no me ayuda? Hasta que un gran amigo cristiano me dijo, oye, ¿y por qué no la aceptas como es? ¿Por qué no te das cuenta que tu esposa no va a ayudarte a los negocios? No es lo suyo. Es una gran mujer, tiene muchísimas virtudes, pero esta no es la de ella. Y acéptala como es. Y le doy gracias a Dios porque yo lo acepté y empecé a hacerlo. Empecé a vender todas esas cosas. Me quedé solamente con mi trabajo, con mi negocio de ser abogado. Y fue muy bonito porque nuestra relación se estableció y empezó a tener seguridad y empezamos a crecer juntos, ¿no? Entonces también acepta a tu hijo como es, ¿no? Date cuenta que tu hijo tiene muchas virtudes que tú ni siquiera te has dado cuenta que están ahí. Acéptalo como es, ámalo como es. No trates de hacerlo como tú eres, ¿no? Te vas a pasar como te pasó a mí, que después le vas a dar gracias a Dios de que no es como tú, de que es diferente, que tiene muchas cosas mucho mejores que las tuyas, ¿no? Y ese es el liderazgo, la forma en que el hombre de Dios quiere ejercer el liderazgo en su casa. Siendo el líder, en el tiempo devocional, ¿no? Tú quieres hacer que ellos pasen tiempo en la palabra de Dios. Tú quieres también que ellos vean, bueno, primero que Dios sea el número uno en tu vida. Segundo, que Dios pases tiempo en la palabra con ellos. Que tú les participes de los milagros. Que tú los lleves a servir a Dios. Que tú busques llenar las necesidades de todos los miembros de tu familia, ¿no? Dándoles amor. Y este es lo más importante. La verdad es que el amor es vital para que tus hijos puedan salir adelante, ¿no? Y que tú, como líder de tu casa, tienes que promover ese amor. Pero el amor que acabamos de leer, ¿no? Un amor tonto en donde por amor le doy todo, o porque me siento culpable de que no estoy ahí, de que no le estoy dando tiempo, acabo comprándole y diciéndole que sí a todo porque le quiero dar amor, eso también está mal, sino dándole el amor que nos enseña la Biblia, ¿no? Ese amor que solamente Dios nos puede dar. Entonces, ojalá pues este estudio te motive a querer ser ese líder, ¿no? Ese líder en tu casa que solamente Dios nos puede llevar a ser. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguien quiera compartir algo, quieren comentar algo. Sí.
Yo quería, perdón, comentar algo. ¿Cómo el mundo, dijiste, el mundo, o sea, por un lado te enseña que los valores y la familia, ¿no? Equivocadamente. Y me acuerdo mucho de hace años cuando las películas que veíamos, El Padrino, en los 70s, no sé si alguna vez tú ya lo viste o no, pero El Padrino se preocupaba por los valores familiares. Decía alguien que venía, pedía lo equivocado. Oye, pero sí estás pasando tiempo con tu familia, ¿verdad? Sí, bueno, pues vayan, hagan algo mal. O sea, qué irónico. Y otra cosa, me impactó de lo que dijiste ayer también, de que cuántas veces hemos perdido tanto tiempo batallando con los errores ajenos, ¿eh? Como si fueran los culpables, y nosotros somos los culpables. Somos buenísimos para faltas ajenas, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
O sea, como dice la Biblia, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y eso me impactó mucho lo que dijiste ayer y hoy. Muchas gracias. Realmente, quizás somos nosotros. Y eso a mí me impactó mucho. Muchas gracias.
No, pues gracias a Dios. La verdad es que gracias a Dios y... Qué bueno, ¿no? Qué bueno que, bueno, ojalá realmente lo apliquemos. Aquí lo importante es, ojalá tú salgas motivado a ser el líder que Dios quiere que tú seas, ¿no? Y que digas, Dios, yo quiero ser ese líder. No quiero ser el líder del mundo. Ya platicamos de los líderes del mundo que, pues la verdad, no hay nada que seguirles. Son un desastre, ¿no? Pero seamos los líderes de Dios. O sea, dejemos que Dios nos haga llevar a cabo ese liderazgo que Él tiene preparado para nosotros. Él lo va a hacer. O sea, podemos tener la confianza que si nosotros nos ponemos flojitos y cooperando, Él lo va a hacer. ¿No? Lo único que tenemos que hacer es empezar a aplicar estos principios a nuestras vidas y dejar que Él haga el resto. Y la verdad que yo te puedo asegurar que en muy poco tiempo tú vas a empezar a ver el resultado maravilloso de haberle creído a Dios. De dejar de ser a Dios un complemento, algo que me ayuda a mejorar y hacerlo el todo de mi vida. Y realmente entregarme, pero de lleno a Dios, decirle Dios, aquí está, mira, ten mi vida, ten mi familia, ten mi negocio, ten todo. Yo lo voy a destruir. Si no te lo suelto, lo voy a destruir. Mejor te lo entrego para que tú lo saques adelante. Y me permitas ver, ¿no?, lo que has hecho tú. Y disfrutar lo que has hecho tú. Y es, la verdad, increíble, ¿no? Increíble ver cómo Dios te va a sacar adelante, ¿no? No va a haber, no va a dejar de ver problemas, no va a dejar de ver errores. Pero la verdad es que cuando tú ves el resultado, dices, Dios, híjole, gracias por haber puesto en mi corazón el haberme obligado a entregarte todo, porque ahora estoy cosechando el fruto de tu trabajo, no es el mío, es tuyo, tú lo has hecho, ¿no? Y bueno, Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Y lo puede hacer sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, pues vamos a orar, ¿no? Dios Padre, pues damos muchísimas gracias por este estudio que tú nos das, por mostrarnos que tú quieres que seamos líderes, Padre. Tú pusiste en nuestro corazón que seamos líderes, pero líderes en nuestra casa. Ahí es en el lugar, en el principal lugar donde tú deseas que ejerzamos nuestro liderazgo. Un liderazgo guiado por ti, bajo tus principios, bajo tus valores, que solamente tú puedes llevar a cabo en nuestras vidas. Y Señor, yo te quiero pedir por cada uno de los hombres que estamos aquí, para que nos entreguemos a ti y dejemos que tú hagas en nuestra vida lo que tú necesites hacer para llevarnos a ser esos líderes espirituales que tanto necesita nuestras familias y el mundo, porque está de cabeza, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo que tú nos das, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.